Siguiendo nuestro estudio, los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3, los voy a invitar ahí a leer el versículo número 18, que es el que estamos analizando con la ayuda de nuestro Señor. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 18: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hasta ahí la lectura por el momento. Que el Señor bendiga su palabra. Como ya lo hemos dicho y ustedes han estado repasando también, estamos en el tiempo en la esfera de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, así la cataloga el Señor, la califica, es decir, en esta tibieza, en esta mezcla, en este sincretismo, en donde hay una especie de neutralidad, ¿no es cierto?, de ambigüedad, en donde lo santo, lo profano, lo mundano se mezcla con las cosas del Señor y se entrega como un producto eficaz para la evangelización. Hemos hablado también de que se ha integrado una idea pragmática de predicar el Evangelio, es decir, el fin justifica los medios. Y eso es lo que hemos visto todos de una u otra manera en el sistema, porque todos venimos de alguna manera arrancando del sistema, de la institución. Pero la Biblia se encarga de confirmarnos que la iglesia en la Odisea no fue solamente una iglesia en el tiempo del primer siglo, sino que es una proyección profética para poder entender este tiempo de la iglesia. Una iglesia ambivalente y no solamente eso, sino que una iglesia muy arrogante, que llega a decir, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Acuérdense ustedes que esta es la iglesia de la prosperidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos mencionado todo eso? Los predicadores, los televangelistas que han insistido en que si usted es creyente, tiene que vivir la prosperidad. Y no solamente una prosperidad económica exclusivamente, sino que una prosperidad emocional, familiar, ¿no es cierto?, de salud. En otras palabras, el creyente tiene que estar en todos sus niveles, ¿no es cierto?, de manera próspera. Sabemos que eso no es así. Entonces nosotros como creyentes cuando vemos todo lo contrario, muchas veces problemas económicos, muchas veces problemas emocionales, familiares, incluso de salud, sobre esa perspectiva falsa, falaz de la iglesia en la Odisea, nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Acaso no soy cristiano? ¿Acaso el Señor no tiene promesas para mí? Pero hermanos, eso es muy importante hoy día, volver a las escrituras y considerar lo que estamos viviendo. Y con esto no quiero decir que nosotros seamos los exclusivistas de la verdad, pero así como este remanente, Dios tiene sus remanentes. En cada localidad, sectores, escasea ciertamente la palabra de Dios, pero Él se encarga por gracia de apartar a los suyos y mantenerlos, ¿cierto? Perseverando, como decía nuestro hermano, en la sola escritura. Nos debe satisfacer la sola escritura. Nosotros tenemos un corito que dice, un coro, ¿cierto? Un cántico que dice, tu palabra es suficiente para mí. Cada vez que la cantemos, con nuestro entendimiento, digamos, y preguntémonos, ¿realmente la palabra de Dios que usted tiene en sus manos ahora es suficiente? Nosotros a veces vemos, hermanos, sí, algunas personas y hermanos que rotan de iglesia en iglesia porque buscan algo más allá de la palabra de Dios. Buscan emociones. Una vez hicimos un estudio sobre eso, ¿por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué asisto a una congregación? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que volver a los principios y entender que estamos en la esfera de una iglesia que es la antítesis del cristianismo primitivo, que es la iglesia en la Odisea. Ya hemos hablado bastante, el Señor le da un terrible diagnóstico en el versículo 17, como usted bien sabe. Aquí el Señor le dice, no sabes, no te das cuenta que eres primero desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Calificativos que solamente reúnen las personas inconversas, hermano. Entonces ahí entendemos que la iglesia está compuesta no solamente de creyentes, sino que también de inconversos. Aunque le parezca nuevo, quizás le sorprenda esto, no por tener un título, un rótulo de iglesia evangélica afuera, es garantía de que los que están adentro son del Señor. Y cuanto más entendiendo en sentido profético de que la iglesia final está compuesta principalmente de inconversos. Y no es una conclusión mía personal, dice acá, no sabes que eres primero un desventurado sin ningún futuro. La palabra desventura, ¿se acuerda que la analizábamos? Significa sin ventura, sin futuro. Por eso que viene la desdicha y la tristeza en el sentido de no tener ninguna otra perspectiva sino la presente. Es una iglesia arraigada en lo presente, por eso que está tan afligida por lo presente. Por eso que a sus feligreses les está prometiendo que después de esta pandemia viene el avivamiento tan anhelado, tan esquivo, que no llega nunca. Y no llega, amados hermanos, porque no existe. Desventura. Pero no solamente eso, el Señor le dice acá en el versículo 17, ¿no es cierto? No sabes que eres miserable, digno de misericordia. Pobre, indigencia espiritual. Acuérdense que hablábamos de la pobreza y tiene relación con lo que estamos estudiando ahora en el versículo 18. Necesitamos gratuidad para ser salvos. Y esa gratuidad la proporciona el Señor y solo el Señor. Pero también le dice, ¿no es cierto?, que no se da cuenta esta iglesia que es ciega, ¿ya? No tiene vista espiritual, no puede discernir las cosas, solamente ve lo presente, no ve más allá de lo presente, y además algo tremendamente serio que le dice el Señor, una iglesia desnuda, hermanos, está expuesta a su vergüenza. ¿Se acuerda que estuvimos viendo pasajes como Génesis capítulo 3, Éxodo capítulo 20, varios pasajes que hablan de la desnudez y la necesidad de cubrir nuestra desnudez? Solamente comentar, la desnudez tiene que ver con una persona que no está justificada, no está vestida con vestiduras de salvación. Cada uno debe siempre preguntarse y decir fuertemente amén si ha sido justificado por el Señor. Y Él nos ha vestido con sus vestiduras de salvación. Y vamos a llegar al cielo no por ser mejores, sino porque estamos vestidos con vestidos de boda, amados hermanos. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías? Me regocijaré, me gozaré porque me ha dado vestiduras de salvación, me ha cubierto con manto de justicia. Gloria al Señor por eso, amados hermanos. El versículo 18, ahora entramos en terreno, viene con una conclusión. El Señor le dice a esta iglesia, por lo tanto, conclusión. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ya lo iniciamos la semana pasada. Esa expresión yo te aconsejo, acuérdense que tiene que ver con un consejo divino. Es con el predeterminado consejo de Dios. Lo que está determinando aquí el Señor desde la eternidad es que no hay otra fórmula que tener el oro refinado en fuego. Que vamos a verlo hoy día, que significa la fe probada. No es una fe presumida, no es una fe teórica. No es una confesión religiosa, sino que esa fe que se prueba en el crisol del fuego. Nuestras convicciones son probadas, hermano. Creo firmemente que este año y medio que llevamos así, nuestras convicciones han sido probadas. Todos nosotros tuvimos que confirmar en nuestro confinamiento, por decir así, que realmente éramos creyentes. No teníamos local de reunión, no teníamos el impulso de una congregación, pero cada uno debía confirmar si en su casa realmente era un creyente. Y doy gloria a Dios porque al parecer, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha mostrado en cada uno de nosotros es que Él ha puesto la verdadera fe, esa fe que se prueba. Ahora, el Señor dice acá, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No hay otro suministrador, ¿no es cierto? Hablábamos un poco de esta realidad de la Odisea. ¿Se acuerdan ustedes cuando partimos con este estudio que decíamos que era una iglesia principalmente comercial que habitaba en una sociedad comercial? La Odisea era muy próspera. Lo hemos dicho, amados hermanos, cuando hay mucha prosperidad en nosotros, e insisto, de todo tipo, nosotros automáticamente nos vamos deslizando y olvidando del Señor. Acuérdense siempre, amados hermanos, que la tribulación, las pruebas, la aflicción nos permite mirar hacia arriba. Por eso que también le damos gracias al Señor por este tiempo, porque hemos tenido que mirar hacia arriba y mucho más que antes que viviéramos este tiempo y que todavía lo estamos viviendo en cierto modo. Entonces la Odisea era una iglesia comercial que compraba, que vendía, note usted que tiene que ver con las características de los hombres del último tiempo. ¿Se acuerda que? Mire, permítame, pero las profecías son tan precisas, hermanos, y el Señor nos declaró precisiones respecto a los tiempos finales. Y nos reíamos en la casa un poco porque hoy día el sistema de mercantil de compra y venta es tan expedito, es tan rápido, que cualquiera compra y vende de manera instantánea. Usted publica algo, por ejemplo, en estas plataformas de redes sociales e inmediatamente tiene la opción de vender o comprar. Es característica de la sociedad de la generación del último tiempo. La Odisea era así, era próspera en textil, en medicina, en industria, y ahora el Señor le confronta esa actitud, que para ellos era la gloria. Lo que tienes que hacer es comprar lo que necesitas para ser salvo. Yo te aconsejo que de mí, no hay otro, voy a llamarlo así en este término de negocio, No hay otro proveedor, amados hermanos. No hay otro proveedor que pueda suministrar lo que necesitamos para salvación. La semana pasada nos acordábamos de Pedro, ¿se acuerda del apóstol Pedro? Donde la multitud, primero en el contexto, dejaba de servir al Señor y de seguirle, mejor dicho, porque la palabra dura igual golpea, mueve, es como un colador, ¿no es cierto? La palabra dura nos golpea y nos mueve el piso. Y ahí nuestra fe es probada. Y la gente, la multitud retrocedía, pero fue el propio Pedro el que menos tenía, en menos capacidad tenía, que dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De la misma forma meditábamos en esto: ¿a quién iremos para comprar oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirnos y colirio para que nuestra mirada sea más nítida en las cosas espirituales? En ese lenguaje alegórico que el Señor le pone a la Odisea, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, decía Pedro. Entonces este lenguaje, como lo decíamos ya la semana pasada, introduce este asunto del precio, del costo y de la gratuidad. No podríamos pasarlo, como decíamos, sin mencionar lo que significa la gratuidad de salvación. Amados hermanos, vamos a llegar al cielo por una salvación absolutamente gratuita. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, repítalo usted, y esto no de vosotros, es don de Dios. Yo siempre cuando cito, de verdad, lo más antiguo en la congregación se acordarán de nuestro amado hermano Ezequiel. Él siempre oraba, terminaba su oración diciendo: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Me emociona igual acordarme de mi hermano Ezequiel. Siempre se sentaba aquí donde está mi hermana Cecilia, se sentaba ahí. Y también quiero recordar a mi amado hermano Nelson, ¿eh? Lo echamos de menos, donde está Farus, ahí se sentaba mi amado hermano, ¿eh? Pero él está en la gloria. Él ya, yo me alegro harto en el sentido de que siempre cuando terminábamos las reuniones, permítanme esta parte emotiva, que es parte de nuestro, somos seres humanos, ¿no? Terminábamos la reunión y ahí en el patio, ¿cierto? En el jardín: hermano, tengo una consulta. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará en el cielo? Él ya tiene las respuestas. Está frente al Señor. Nos ha anticipado el viaje. Y un día estaremos con nuestro Señor y también le veremos a nuestro hermano Nelson y a tantos que hemos amado y partieron y están ahora muchísimo mejor que nosotros. Vuelvo al punto. Hablar de la salvación es hablar de una salvación gratuita. No te costó nada a ti ni a mí. Es gratis. Pero alguien pagó. Nunca olvidemos, amados hermanos, cuando hablamos de la gracia, recordemos en este lenguaje el costo. ¿Quién pagó para que tú pudieras tener gratuidad? La respuesta la tenemos, ¿no es cierto? Es nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvide que la palabra redención, que aprovechamos de citarla en este marco del estudio, porque es una doctrina bíblica, tiene que ver con rescatar pagando un precio. Entonces yo me pregunto, hermano, ¿qué valor tenías tú? ¿Qué valor tenía yo para que él pagara tan alto precio, amados hermanos, como dice Pedro, que no se compara con ninguna piedra preciosa, ni oro, ni plata, ni nada de lo que es apreciado en este mundo, que es la sangre de Cristo, para rescatarte a ti y a mí, vil pecador? Es que la salvación es gloriosa. Gloriosa gracia de Dios. Y él pagó, hermanos. Entonces leíamos, por ejemplo, en Isaías 55:1, que vale la pena recordarlo, ¿se acuerda? Venid, comprad, sin dinero, sin precio, vino y leche. Note cómo incluso confronta nuestra lógica. O sea, si usted, por ejemplo, va caminando por la calle y ve un letrero que dice: pase a comprar sin precio y sin dinero, usted va a decir: esto es una tomadura de pelo, ¿cierto? Es una broma, no puede ser real. Pero aquí no estamos hablando de bromas, estamos hablando de la gratuidad de Dios. Pero el precio lo pagó el Señor. Él sufrió por nosotros, Él murió de la manera que murió por nosotros. Entonces la gratuidad de Dios nos permite entender todo este asunto de una iglesia que piensa tenerlo todo porque tiene prosperidad económica y de todo tipo, sin siquiera entender lo que es redención. La palabra redención recorre las escrituras y yo les decía la semana pasada que uno de los pasajes más claros es, o mejor dicho, el libro más claro que habla de la redención es precisamente el libro de, a ver si se acuerdan, de Ruth, muy bien, el libro de Ruth, donde esa relación tan entrañable entre una viuda y su nuera vivieron el concepto de redención en las experiencias sociales de los hebreos. Aparece un boaz que tenía recursos para rescatarlas, para solventarlas, para ampararlas. Así llegamos nosotros al Señor, absolutamente en una bancarrota espiritual. Necesitábamos un redentor. Antes de terminar este punto, yo les decía la semana pasada que en ese tiempo existían las ferias de esclavos, ¿no es cierto? Y uno de los esclavos más baratos, porque era como una categoría de esclavos, se dice que costaba 30 piezas de plata. No sé si le hace sentido o le evoca algo de lo que vivió nuestro Salvador. Que, es que tanto es el amor de Dios, hermano, que permitió que él mismo fuera vendido como el más barato de los esclavos por 30 piezas de plata, que después Judas devolvió para ver si subsanaba la situación, pero su mente le remordió hasta que el triste final de Judas fue el suicidio. Pero qué quiero resaltar, que nuestro Señor Jesucristo fue vendido por míseras 30 piezas de plata. Pero Él nos rescató al valor inapreciable, amados hermanos, inapreciable de su preciosa sangre. Entonces ahí uno dice, ¿qué somos nosotros? Me acordaba, tengo aquí un mensaje que lo voy a compartir al final de nuestro amado hermano Mario, por Mario Bolo. Me decía, en otro audio me decía, porque lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Como lo dice 1 Corintios 15, 10, el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y dice, y he trabajado mucho, dice, más que ellos, refiriéndose a los apóstoles, pero él aclara, no yo, dice Pablo, sino que la gracia de Dios en mí. Debemos empaparnos de esto, amados hermanos, de lo que es la gratuidad, de lo que es reconocer a nuestro Redentor, reconocer que Él pagó el precio y que ahora, en conclusión, somos propiedad de Dios, hermano. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Romanos capítulo 6 dice que nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos condenados por el pecado. Y a pesar de actualmente seguir siendo pecadores, estamos libertados de la esclavitud del pecado, hermano. Eso es maravilloso. El pecado no te puede condenar. Porque ahí aparece nuestro Redentor y dice, yo pagué por este pecador. Pero dice Romanos 6 también que de ser siervos del pecado, esclavos del pecado, pasamos a una nueva esfera de ser siervos de la justicia, siervos de Cristo. Pero hay una cosa muy distinta. La celda en la cual hemos sido introducidos por la voluntad de Dios está abierta, hermanos. No está cerrada. Pero yo estoy seguro que ni tú ni yo queremos escapar de esa celda. Es la celda del amor de Dios. Yo no voy a ninguna otra parte sino quedarme en la celda con Cristo. Porque ahí tenemos la verdadera libertad, hermanos. Entonces, terminemos este punto. Cuando el Señor le dice a la Odisea, te aconsejo que de mí compres, entendemos que hay un lenguaje profundo ahí. No podemos comprar si no tenemos dinero. No podemos comprar cosas espirituales si estamos en una bancarrota espiritual. Y lo primero que menciona, que ya lo iniciábamos la semana pasada, era el oro refinado en fuego. Por lo tanto, lo invito nuevamente a irnos ahí a Primera de Pedro, por favor, hermano. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 1. Dice así, versículo 7, perdón. Primera de Pedro 1:7. Vamos a dar lectura primeramente a este versículo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta ahí la lectura. Aquí el apóstol Pedro está presentando la esencia, la sustancia de nuestra esperanza. Acuérdense que fe, lo decíamos la semana pasada, no es un hiperpositivismo personal, no es una fuerza activa personal que uno pone en práctica como para decir, si yo tengo fe puedo mover montañas, ¿ya? El Señor decía, no, hombres de poca fe, ¿ya? El Señor se encargó de decir que nuestra fe es muy pequeñita, pero nuestra fe es un don de Dios que Él nos ha dado para que nosotros creamos en el que sí es capaz de mover montañas, en el que sí es capaz de rescatarnos para vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Nosotros tenemos una esperanza. Aquí los primeros versículos dice la esperanza incorruptible, fuimos renacidos una esperanza viva. No estamos predicando una filosofía que vaya a saber usted qué pasa después de la muerte. Nosotros sabemos que después de la muerte viene la vida eterna, hermanos. No es una filosofía, no es una religión, no es un listado enorme de dogmas, ¿no es cierto?, que debemos cumplir para ver si podemos obtener algo. Por ejemplo, la reencarnación y todas esas filosofías védicas, ustedes saben que ellos tienen que portarse bien, porque en la medida que se porta bien, en la próxima reencarnación, usted va a tener una vida más elevada espiritualmente. Y en esa rueda que le llaman la rueda de samsara, hasta llegar al nirvana, el estado máximo de iluminación y de redención, note usted lo que cree en ello, ¿eh? Y la gente le cuesta muy poco creer en eso, hasta llegar al estado de iluminación plena. Obras, salvación por obras, autorredención. Pero aquí nosotros vemos la Escritura que nos dice que Él nos hizo renacer por su misericordia a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, dice el versículo 4, si lo ve, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No solamente está ahí la gloria, sino que nos reservó la gloria, hermanos. Es que imagínense lo que significa esto. ¿Por qué vamos a llegar al cielo? ¿Por méritos? ¿Porque tienes tu reserva hecha por ti mismo? No, Él te reservó ese lugar de gloria, hermanos. La muerte no es el fin para nosotros, la muerte es el principio de la vida eterna. Lo que decimos de nuestros hermanos que han partido, evocábamos a nuestro hermano Ezequiel, nuestro hermano Nelson, en fin, no es teoría, hermanos. Ellos ahora mismo están en la gloria, esperando la resurrección. En esa perspectiva, Pedro está presentando la fe, pero dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Le alegra o no le alegra hablar de la vida eterna? ¿Le alegra o no le alegra saber que tenemos moradas celestiales que el Señor fue a preparar? Nos da gozo, ¿cierto? Pero dice acá, aunque ahora, en el plano temporal, dice el versículo 6, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí entra el apóstol Pedro a introducir este concepto que termina diciéndolo, que es la fe, cual oro que se refina en el fuego. Las pruebas, amados hermanos, la aflicción, son parte del peregrinaje. Muchas veces nos preguntamos si en nuestra debilidad y fragilidad, ¿por qué esto y por qué esto otro? ¿No es cierto? ¿Por qué las cosas no son más fáciles? Y aquí está la respuesta, porque es necesario, dice acá, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí viene el propósito, versículo 7. Para, ese para es propósito, para que, sometida a prueba vuestra fe, y la, mire cómo la califica o la, ¿no es cierto?, la describe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Es decir, aquí entra un lenguaje que debemos nosotros profundizar y lo hablábamos la semana pasada. El tema del metal expuesto al fuego empieza a eliminar la escoria. Nos acordábamos del herrero cuando saca un metal, ¿cierto? Desde la forja, desde el horno, sale, ¿cómo se llama? A fuego, ¿cómo se le llama, hermano Hugo? Tiene un nombre ahí, hermano Hugo se maneja en ese tema. Bueno, se nos perdió el término, pero sale rojo, ¿ah? Rojo vivo, al rojo vivo, a eso, al rojo vivo sale el metal, y el herrero con un martillo, ¿no es cierto?, comienza a moldear el metal. Y hay otra herramienta para sacar y retirar la escoria. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros somos probados, en la medida de fe que el Señor nos ha dado, en la medida de prueba que cada uno puede soportar, porque, ojo, el Señor no nos va a dar más de lo que podemos soportar, Él comienza a purificar ese oro, a purificar esa fe, a sacar, a limpiar la escoria. Entonces, hablábamos del fino de los metales. Del fino. Entre más exposición al fuego, más fino es. Cuando se habla del fino, se habla de la pureza. De manera que ya estamos entendiendo que esto que le dice el Señor a la Odisea, que compres oro refinado en fuego, Esa compra es gratuita, ¿cierto? Ya lo entendemos, ¿no es cierto? Sin precio, sin dinero, pero es un don de Dios, pero es la fe. Es ese don inapreciable que el Señor nos dio. Hermano, hermana, tú crees ahora en el Señor Jesucristo porque Él te regaló la fe. Si ni siquiera el creer es nuestro, hermanos. A veces nosotros decimos, yo me convertí al Señor. Esa conversión la hizo Él. Por eso que glorificamos plenamente al Señor. Uno dice, por ejemplo, es que usted está equivocado porque yo busqué al Señor. Yo buscaba al Señor. No, esa es una expresión. Todos tuvimos quizás religiones. Algunos pasamos por el catolicismo romano, testigos de Jehová, en fin. Pero eran expresiones propias de un ser humano que necesita algo espiritual. Porque el único ser vivo que pisa este planeta y que necesita vida espiritual somos los seres humanos. Los animales no necesitan redención. Y estuvimos ahí enmarcados en una filosofía, religión, en fin, pero llegó un momento en que el Señor nos dio la fe, nos abrió el entendimiento, nos abrió el corazón. Y por primera vez, amados hermanos, reconocíamos que éramos pecadores perdidos, reconocíamos no solamente de decir, soy pecador, sino que nos sentimos pecadores. ¿Te sientes pecador delante del Señor? Ese es un milagro, mediante la fe que el Señor te dio, es un don. Y ese don que Dios te ha dado, que se llama fe, se va purificando, se va perfeccionando. Desde el comienzo de tu conversión hasta que Cristo nos venga a buscar. Ese es el oro refinado en fuego. La semana pasada leíamos un pasaje muy decidor también, hermano. Vamos avanzando ya. En Job, no sé si usted lo anotó por ahí, en Job capítulo, a ver si se acuerda. Muy bien, capítulo 23. ¿Ah? Se ríen los hermanos, capítulo 23, versículo 10, dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y note usted, la interpretación, la Biblia la hace a sí misma, ¿no es cierto? Nunca usted interprete por lo que se le venga al corazón, sino por lo que dice la Biblia. Yo me acuerdo una vez, estuve en una congregación donde había un hermano que siempre decía, leía un pasaje y después decía, yo creo que significa esto. ¿Alguien tiene otra revelación? Así enseñaba desde adelante. Entonces, después con el tiempo uno dice, ¿cómo podríamos nosotros sacar cada uno una conclusión subjetiva, personal? No puede ser. Tiene que haber algo objetivo, ¿no es cierto? La Biblia no es abstracta, sino que es objetiva. Y ese objetivo de la Biblia nos enseña que aquí Job, ¿para qué decir? Job yo creo que es el primer ejemplo de prueba como el oro, ¿no es cierto?, en el crisol ahí, ardiendo el fuego. Honestamente, yo creo que ninguno de nosotros quisiera vivir lo que vivió Job. O tú dirías, Señor, quiero vivir como Job. No, mejor quedémonos así nomás, ¿cierto? Digamos las cosas como son. Pero el Señor permitió la vida de este Job para que nosotros entendamos que ese oro, esa fe, fue probada hasta lo sumo. Y el propio Job dice acá, Él conoce mi camino. Note usted que siempre el creyente pone en alto el concepto de la soberanía y de la omnisciencia de Dios. El Señor conoce todos nuestros caminos. Yo la otra vez meditaba en eso. Conoce nuestro pasado, evidentemente, el presente y aún más lo que nos va a pasar mañana. Si Él sabe todo, hermano. Nos cuesta así convencernos de eso, hermano. ¿Cuántas veces, quiero hacer un paréntesis, cuántas veces, por ejemplo, tú has estado en una prueba puntual y tú le has pedido al Señor sabiduría, fuerza, fortaleza. Y el Señor te ha suministrado lo que necesitabas. Y cuando experimentas eso, uno dice, gloria a Dios, el Señor me sustentó. Él es mi salvador, es mi pastor, que siempre estará conmigo, aún en valles de sombra y de muerte. Pero después viene otra prueba y estamos nuevamente tiritones, ¿o no? Entonces ahí cuando uno dice, perdónanos, Señor. Porque pecado no solamente es hacer las cosas horrendamente malas, sino que también no confiar en el Señor. ¿Se acuerda el Salmo 46 que dice, ¿no es cierto? Mirad, ¿cierto? Estad quietos y ved o mirad que yo soy Dios. ¿Qué nos cuesta quedarnos quietos, hermano? ¿Qué nos cuesta quedarnos quietos sobre todo cuando hay aflicciones o hay necesidades de todo tipo? Lo primero que debemos hacer, hermano, es que el Señor nos ayude siempre a mirar hacia arriba y que el Salmo 23 realmente se transformen en una experiencia de vida. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Entonces Job dice, saldré como oro. Mire la perspectiva de él. saldré como oro. Este joven fue el mismo que dijo que yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aún desecha esta mi piel, ¿se acuerda lo que decía? En mi carne he de ver a Dios. O sea, él no se sostenía por lo que estaba viviendo. Si fuera decisión de Job, hubiese eliminado todo lo que estaba viviendo, pero lo que sostuvo a Job es lo mismo que en nuestra medida nos sostiene a nosotros, que es la fe, ¿cierto? Que es esa fe que es probada en el crisol. Vámonos a Malaquías, hermanos, vámonos a Malaquías, avancemos, vamos a ver algunos pasajes selectos de esto, porque es importante también verlo por la Escritura. Libro de Malaquías, el último libro de del Antiguo Testamento. Profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire las preguntas, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como, ¿qué dice? Fuego purificador como jabón de lavadores. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿De qué está hablando en el contexto? Del día temible, terrible del Señor. Enfocado, apuntado a un pueblo específico muy bien, que es Israel. ¿Ya? Nunca debemos ignorar estas perspectivas, hermanos. Y aprovechando que se van integrando, hermanos, a través de la web, del canal de YouTube, siempre es bueno repetir esto, que ustedes lo manejan muy bien. Dios escoge dos pueblos. Un pueblo terrenal, con promesas terrenales, cuyo nombre es Israel. ¿Ya? Y también un pueblo espiritual, con promesas celestiales, cuyo nombre es la Iglesia. No obstante, a ambos pueblos sus principios de redención son exactamente iguales, por gracia, por medio de la fe. Y su trato también es exactamente igual en el sentido de probar nuestra fe. Lo que difiere de un pueblo a otro es el programa que tiene. Dios tiene un programa, una agenda específica con Israel, dicho muy de paso, que ha sido interrumpida soberanamente por Dios con la muerte del Mesías. Entra a la iglesia es arrebatada y después, posteriormente, Dios retoma su trato, con su pueblo de Israel. ¿Por qué quiero hacer esta salvedad? Porque aquí le está hablando Israel. Pero el principio es exactamente para nosotros. Si nosotros nos preguntamos a partir del versículo 2, ¿quién podría soportar el tiempo de su venida? Si nosotros en sí mismos enfrentáramos esa venida gloriosa del Señor sin estar redimidos, ¿podríamos enfrentarla? ¿Podríamos soportarla? Es que eso es lo maravilloso, que el Señor nos ha capacitado para estar en Cristo, donde ya la ira de Dios, la justa ira de Dios, no puede afectarnos porque estamos en Cristo, en sus bendiciones. Ya nos mira Él a través de un manto de justicia. La ira de Dios no cae sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo un pueblo rebelde, tozudo, ¿no es cierto?, obstinado, como Israel, quien en cierto modo es también como eres tú y como soy yo. Yo no podría decir los judíos eran peores que nosotros, hermano. Pero aquí está poniendo eso en alto. Aquí dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Aquí por primera vez se introduce la Escritura, y por eso lo estamos también mencionando, que este oro refinado en fuego es la fe probada en fuego. Y la pregunta es, ¿qué es el fuego? Es el fuego que el propio Señor suministra para probar nuestra fe. Las pruebas, las convicciones son probadas. Fíjese que el fuego siempre tiene que ver con juicio, ¿ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el concepto de la justicia de Dios allá en Génesis, y el Señor llama a Moisés, ¿se acuerda cómo se manifestó el Señor ante Moisés? Como una zarza ardiendo. Y si saltamos rápidamente al tribunal de Cristo, ¿cómo serán probadas nuestras obras como creyentes? Por fuego. Porque el fuego la declarará. La justicia de Dios, que nadie va a poder saltar como hoy día se salta la justicia, porque en este mundo no hay justicia, ¿no es cierto? Los propios jueces son corruptos o se corrompen, no digo todos, pero hay jueces corruptos. La justicia no responde a los cánones de la justicia de Dios, pero en ese tiempo nadie va a poder saltar este fuego que va a probar las obras y la verdadera fe de los creyentes, hermanos. La semana pasada citaba lo que era el pasaje de Apocalipsis 13:10, cuando dice, si alguno va en cautividad, lleva en cautividad, va en cautividad, ¿no es cierto? Si alguno a espada ha de morir, a espada morirá. Si Dios lo determina así, nada va a cambiar. Pero arreglón seguido dice, ¿se acuerda? Aquí está la fe, ¿y qué más? Y la perseverancia de los santos. A ver, quiero aclarar esto. Hermanos, preguntémonos, ¿nos gustaría que este mundo cambiara ahora? Sería ideal, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, viniera un gobierno que imparta justicia, que imparta paz, que imparta todo lo que queremos para nuestro bienestar, nuestro y de nuestros hijos. Pero eso no va a pasar. ¿Lo sabemos bien que no va a pasar? ¿De uno u otro color? ¿Aún optando por el mal menor? No va a pasar. Bien, si eso estamos de acuerdo, aquí viene este concepto. Ahí está la fe y la perseverancia de los santos. Yo conozco un hermano, quiero aclararlo en esta manera ilustrativa, un hermano que es, no sé si estará conectado hoy día, bueno, nuestro hermano Henry Rodríguez de Venezuela. Ellos llevan años viviendo en una situación terrible, ¿ya? Mi hermano, mis hermanos allá tienen una congregación, están sufriendo todo esto, pero ¿sabe? Nunca lo he escuchado a él, nunca lo he escuchado, nos intercambiamos audio, de una manera política de ver este asunto, sino que siempre dice el Señor ha permitido esto. Hay un propósito soberano. Y esa fe de ellos está siendo probada en el crisol del fuego de Dios, porque Dios no se le pasó por alto que llegara este personaje ahí a gobernar, ¿no es cierto?, de manera despótica y arbitrariamente hacer lo que quiera. Dios lo ha permitido también. Y se acuerda que lo estuvimos estudiando. Dios permite todo lo que nosotros vivimos, hermano. Él tiene el control de todo el universo. Él pone y saca reyes. Aún de los que nosotros ni queremos que estén ahí, debemos entender que Dios lo ha puesto. Pero llevémoslo más allá. Es parte de nuestra prueba, hermanos. Es parte del crisol de la prueba. El Señor suministra precisamente este fuego purificador. Porque ahí nosotros nos vamos purificando en el sentido de sacar la escoria. Nos vamos, por ejemplo, sacando la idea social, política. Todo eso va saliendo de nosotros porque sabemos que nosotros somos extranjeros y peregrinos, ¿no es así? Y que nuestra esperanza no está en lo presente, sino en lo porvenir, amados hermanos. Yo sé que a veces nos cuesta eso, porque de una u otra manera todos tenemos una participación y una opinión política muchas veces. Pero todas estas cosas pasan y a veces uno se desilusiona de tal o cual personaje político o público, pero pasa también para bien, para purificarnos, para limpiarnos de estas cosas que contaminan la pureza de nuestra fe. Como dice el versículo 3, se sentará para afinar, ahí está el concepto de fino, el concepto de purificación, y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, se está refiriendo al pueblo de Israel, los afinará nuevamente como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Es decir, amados hermanos, la fe verdadera, la fe que Dios nos ha dado, aunque no nos guste, es una fe que será siempre, siempre, amados hermanos, será probada. Pero volvamos al punto. ¿Por qué el Señor, volvamos a Apocalipsis capítulo 3, ¿por qué el Señor le dice a la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe, como lo hemos leído, ¿no es cierto?, la fe probada, la fe purificada, la fe afinada, y le dice para que sea rico? ¿Por qué le dice eso? Es que en realidad nosotros realmente somos ricos, hermano. Porque la fe es lo que nos da riqueza. Mire, veamos algunos pasajes. Esto no es una interpretación privada. Mire, vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice así la Escritura. 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro, note, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Podríamos seguir leyendo, porque este pasaje es pero maravilloso. Mire, pero vamos a saltar en honor al tiempo al versículo 17. Leamos del 16 mejor. O lo leemos completo. No, bueno, ¿sí? Leámoslo completo. Ya, si total tenemos minutos. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, anótelo bien, derribados, ¿cuántas veces ha estado derribado? Pero no destruidos. Gloria a Dios. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, una experiencia exclusiva de Pablo. Pablo llevaba marcas, cicatrices de su fe. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará con vosotros. ¿Tenemos esa convicción? ¿Estamos persuadidos de eso? Amén. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Fíjese que es inversamente proporcional. Vamos envejeciendo, nos vamos desgastando, ¿cierto? Como dice Eclesiastés capítulo 12, todas las cosas van cayendo, ¿no es cierto? El pelo, la cara se va cayendo, todo se va cayendo, ¿eh? ¿Ah? Los dientes, todo. No obstante, nuestro espíritu se va renovando de día en día. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, note que este lenguaje también recorre la escritura. Todo lo que vivamos en el plano temporal, a la vista de Dios, es como un día. Es como la nada, hermanos. Si 70, 80 años que podamos vivir en este mundo, no es nada comparado con la eternidad. Produce en nosotros, dice el versículo 17, un cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, note, no para siempre. Pero las cosas que no se ven son eternas. ¡Qué tremendo pasaje! Bueno, eso, hermano, ¿qué es lo que es? Eso es fe. Y tú lo defiendes con todo tu corazón porque Dios te ha regalado la fe. Pero quiero decir algo más. Eso te ha enriquecido. Esa es tu verdadera riqueza y mi verdadera riqueza. Somos ricos para con Dios, porque nos ha regalado esta verdadera fe. Volvamos al versículo 7. Este tesoro. ¿Cuántas veces nosotros vimos alguna película, no es cierto, de los tesoros? Esas famosas, esos cofres, no es cierto, que con un mapa llegaban ahí. Aquí está el tesoro del pirata, no sé cuánto. Y llegaban ahí, y aquí hacían la cruz, y empezaban a cavar, y llegaban a ese cofre, y abrían, y las perlas, y el oro reluciente. ¡Somos ricos! Pero en el aspecto espiritual, hermanos, el Señor nos ha dado un tesoro. Nos ha enriquecido. Pero note, ¿dónde ha puesto este tesoro el Señor? Es vasos de barro. Tú y yo nunca debemos perder la perspectiva, hermano, hermana, de que somos realmente vasos de barro. El vaso de barro es frágil, ¿no es cierto? El vaso de barro está hecho de algo muy básico de la creación. El vaso de barro es obra del artífice soberano. Cuando usted ve al alfarero, Jeremías presenta una enseñanza muy profunda respecto al alfarero, ¿cierto? Y le dijo el Señor a Jeremías, no te voy a decir nada, primero anda a la casa del alfarero, porque cuando uno ve al alfarero, el alfarero pone sus manos, ¿cierto?, sobre la masa que gira en esa rueda, y esa soberanía del alfarero va moldeando esa masa. Nosotros llegamos a Cristo como una masa sin forma, hermano, sin ningún valor, totalmente básico. El Señor nos creó del polvo de la tierra. Nosotros nos creemos materia estelar, ¿cierto? Nos creemos cosas muy importantes, pero el Señor se encarga de decirnos que Él no se olvida de que tú y yo somos polvo. Hay una confesión muy clásica en los sepelios, en las cuando se entierra una persona, ¿cierto? En los funerales. Y el ministro dice, cuando ya están listos a hacer descender el féretro, dice cenizas a las cenizas y polvo al polvo. La criatura vuelve a su origen, el polvo de la tierra. El tema es que a nosotros, hermano, se nos olvida de que somos polvo. Por eso es que somos tan altivos, tan soberbios, tan falta de fe, porque creemos que somos algo más que polvo. Pero el Señor se encarga de decirnos y repetirnos con muchas veces que somos lo más básico de la creación, creados y moldeados a la perfecta soberanía de Dios como un vaso de barro. ¿Qué atractivo tiene el barro? Primero, podríamos nosotros siempre reforzar esto. ¿Qué valor tiene un vaso de barro? Muchos van a saber lo que voy a decir, ¿eh? Porque yo no lo repito siempre, ¿eh? Aquí cerca de Santiago hay una localidad a unos 80 kilómetros, y se sabe en el discurso de memoria, hermano, a unos 80 kilómetros de Santiago, que se llama Pomaire, ¿cierto? Aunque ahora no están muy buenas las cosas por allá. Antes era más barato los cacharritos de greda. Cacharritos le llamamos para nuestros hermanos del extranjero a estas figuras de algo tan básico como barro, vamos a decirlo así, arcilla y agua. Lo que uno compra no es el valor de la materia prima. Lo que uno compra es la obra del artesano, del artífice, del alfarero. Eso es lo que uno compra. Es decir, el Señor ha depositado este tesoro que es la fe, que nos ha enriquecido, que la Odisea ciertamente desprecia y la canjea por recursos temporales. Lo que le importa es la prosperidad temporal, pero no la riqueza que a vida eterna permanece. Él ha depositado este tesoro, esta riqueza en vasos de barro. Pero esto tiene un propósito. Aquí lo dice, versículo 7, segunda parte, para que la excelencia del poder siempre sea de Dios y no de nosotros. Mire, voy terminando ya. Mientras el hombre insiste en potenciar nuestra autoestima, en que debemos amarnos, vamos que se puede, ¿ha escuchado eso? Vamos que se puede, tú puedes. Querer es poder. Si tú quieres tener algo, tienes que convencerte de que puedes. No, el creyente no debe pensar así, si Dios lo quiere, ¿no es cierto? Santiago, por ejemplo, presenta esta disyuntiva nuestra. Dice, ¿cómo podéis decir, voy a ir a tal lugar y voy a negociar y voy a ganar y voy a hacer un buen negocio? Antes de decir, si Dios lo quiere. Y Santiago dice, ¿qué es la vida? Tu vida y la mía es como una hierba del campo, hermanos. Tú ahora puedes estar gozando de salud, de robustez, pero no tienes comprado ni un segundo de vida. Debemos vivir, amados hermanos, siempre dependiendo del Señor. Siempre diciendo, gracias Señor por un nuevo día que me das. Gracias por la vida, la salud, gracias por el sustento y el abrigo. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por el pan diario. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos felices con esto, pero ocurre que no siempre estamos contentos con lo que el Señor dice que debemos estar contentos. Y cuánto más, amados hermanos, teniendo un tremendo tesoro depositado en nuestros corazones, en vasos de barro, ¿cierto? Que es la fe, nos ha enriquecido. Y tiene que ser así para que siempre la excelencia, el poder, el reconocimiento, la honra, la gloria, el imperio y la potencia sean solamente de Dios. Nunca, nunca de nosotros, hermano. Nunca rehusemos la gloria, el aplauso, el crédito. Siempre la gloria al Señor. Si usted da vuelta la hoja un poquito, ahí mismo en 2 Corintios, capítulo número 8, dice así, 2 Corintios 8, versículo número 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bien, este es un texto selecto de los profetas y de los pregoneros del Evangelio de la prosperidad, ¿ya? Hay varios pasajes, ¿no es cierto? Como ese de Juan 10 que dicen, el Señor vino para darte vida. Y vida en abundancia. Yo me acuerdo de un predicador que venía a estos congresos multitudinarios, ¿no es cierto? Y decía, hablaba de, con ese superlativo, ¿no es cierto? Tú tienes que tener un autazo, decir, Yo siempre me acuerdo de eso porque decía, tienes que tener un autazo, no puedes tener un autito. Hablar en grande. Y decía él, porque somos hijos del rey. Y como tales tenemos que dar testimonio de que hemos sido enriquecidos por el Señor. Entonces, eso cautiva al corazón humano, hermano, ¿verdad? Porque nosotros, claro, en la parte humana quizás pudiéramos ser proclives a eso. Pero dejando toda esa escoria de lado, la verdadera riqueza que el Señor nos ha venido a dar, la verdadera abundancia que el Señor nos ha venido a dar por gracia, es la fe. Esa capacidad que ahora tenemos de creer en sus promesas, hermano. Nunca olvidemos, y con esto ya voy terminando, que la fe es certeza, esa palabra certeza puede ser traducida como sustancia de lo que estamos esperando. Cuando usted abre un fruto, ¿cierto? Por ejemplo, usted parte un limón, ¿ya? Lo va a ocupar para la ensalada. ¿Qué usa del limón? La cáscara, su consistencia interna o el zumo del limón. El zumo, el resto no sirve. Esa es más o menos una idea simple de entender la fe. La fe no es lo que te rodea, no son las cosas circunstanciales, es la esperanza que tenemos, hermano. Y eso te ha enriquecido, pero eso lo ha hecho el Señor exclusivamente. Él, estando en la gloria, hermano, eso es lo que está diciendo el versículo 9 de 2 Corintios 8, estando en la gloria, voluntariamente se hizo pobre, se empobreció, se humanó. Acuérdense que Él descendió de la gloria para hacerse uno de nosotros. Es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, ¿ya? Dios se hizo uno de nosotros. Por eso que, muy de paso, en los primeros siglos se debatían dos problemas y asomaban dos herejías. Una que decía que Cristo era solamente un hombre y otra que decían que Cristo era solamente Dios. Ambas posturas son herejías. Porque nuestro Señor Jesucristo reúne esas dos características, sus dos naturalezas hipostáticas que se conoce como unión hipostática, 100% hombre, pero 100% Dios. Que no lo podamos entender es otra cosa, pero no lo debemos cuestionar. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Él nunca dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad, se revistió aún más de pobreza. Pero esto tuvo un propósito. Enriquecernos a nosotros, evidentemente, con la verdadera riqueza con la cual ahora ya somos ricos, que es el oro refinado en fuego, cuya prueba Él la permite para que toda la escoria nuestra vaya saliendo y que nos proyecta, amados hermanos, nos proyecta a la verdadera vida eterna, para desapegarnos de lo temporal, de lo terrenal. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por este estudio que tú nos compartes, Señor. Te dignas a usar vasos de barro para entender tu palabra, para aferrarnos a ella, para consolarnos, para estimularnos al amor, a las buenas obras, para esperar el cumplimiento de tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos de que tú has depositado esta fe que nos ha enriquecido en vasos de barro, que somos todos nosotros. No tenemos ningún mérito que exhibir, solamente tu gracia, solamente la fe, y como dice Pablo a los Efesios, y esto no de nosotros. Es un don que tú lo has querido extender, Señor, gratuitamente. Te honramos, te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta lección que hemos extraído de tu santa palabra se quede atesorada en nuestros corazones, porque realmente es el tesoro que debemos nosotros mantener, preservar y estar siempre velando. Te lo suplicamos sin merecerlo, Señor, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.